Los satélites están a una gran distancia de nuestras cabezas, sin embargo están muy cerca de nuestra vida cotidiana. Un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un protocolo de comunicación que permite vincular satélites pequeños entre sí y lograr funcionalidades hasta ahora reservadas a satélites de gran porte en órbitas mucho más elevadas.
Para saber más del tema, vamos a charlar con Juan Fraire, que es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en ciencias aplicadas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigador en la temática de redes satelitales distribuidas en el marco de la empresa STI y la Agencia Espacial Argentina, CONAE. ¿Cómo está, Juan?
Hola Cristina, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por invitarme.
Bueno, para nosotros es un gusto y de satélites, en realidad los satélites tienen mucho más que ver con nuestra vida cotidiana que lo que nosotros pensamos. Y decimos, no sé nada de los satélites, sin embargo usamos muchas cosas de los satélites en nuestra vida.
Sí, la verdad que puntualmente, desde mi punto de vista, lo más importante que hoy tienen los satélites en cuanto a la presencia cotidiana tiene que ver por ahí con el tema de las comunicaciones, porque son un objeto muy importante que uno puede acceder prácticamente desde cualquier punto geográfico a un punto de espacio.
Juan, y estas nuevas estrategias, los satélites ya están, se descubrieron, se pusieron en órbita, nuestro país ha lanzado los propios satélites, eso está funcionando, completan una red muy compleja, muy diversa, al servicio, en este caso, de las comunicaciones. Pero, ¿cuál es el aporte que hacen ustedes buscando una nueva estrategia para optimizar esos recursos?
Exactamente. Puntualmente nuestro aporte se enfoca principalmente en lo que son satélites de observación de la Tierra, que es como otro grupo de aplicaciones que tienen los satélites, además de las comunicaciones. Puntualmente, la Agencia Espacial Argentina, que se llama CONAE, hace un tiempo viene impulsando un proyecto que ellos han denominado arquitectura segmentada, que fundamentalmente busca el principio de desacoplar las funcionalidades tradicionalmente ubicadas en un satélite grande, comúnmente llamado monolítico, en muchos chiquititos que en su conjunto, por medio de comunicaciones entre ellos, puedan operar de manera análoga a uno más grande. Esto supone un montón de ventajas y a su vez, al mismo tiempo, un montón de desafíos tecnológicos, pero que son de especial interés para poder obtener un acceso al espacio de manera más económica y más eficiente.
O sea, uno supone que ese gran satélite que está en operaciones puede tener el mismo rendimiento, las mismas aplicaciones, si existen varios satélites chiquititos que están interconectados entre sí.
Exactamente.
Claro, nos hablaba recién del costo de esto, pero se supone que no hay que hacer múltiples lanzamientos de esos pequeños satélites, o es un solo lanzamiento y se ponen muchos a la vez.
Exactamente. La ventaja, por un lado, es a nivel costos, porque es más barato hacer pequeños lanzamientos que uno muy grande. Ajá. Pero fundamentalmente, la principal ventaja es el riesgo ante el costo. Porque tradicionalmente, cuando uno lanza un solo objeto monolítico muy grande en un gran cohete, como si, por ejemplo, se ha lanzado el último ARSAT, como se han lanzado el SAC-B, que son los últimos satélites que ha construido la CONAE.
Esos son satélites grandes.
Son satélites del orden, para que nos demos una idea, el SAC-B, lanzado en el 2011, pesa más de 3 toneladas y el ARSAT, lanzado más recientemente, está pesando alrededor de las 4 toneladas, para que nos demos una idea de los pesos que manejan este tipo de estructuras.
Y eso puede fallar, Juan, lo cual significa muchos costos.
Exacto.
¿No?
Ese es el principal problema. Si falla un lanzamiento, uno pierde todas esas 4 toneladas de trabajo y de tecnología, uno las pierde instantáneamente, y el costo de eso es monumental y monstruoso, y el hecho de poder pensar en muchos satélites chiquitos en lanzamientos independientes, a uno como agencia o como país, a uno le permite contar con una estrategia alternativa en la que si falla un chiquitito no hay tanto problema y uno puede fabricarlo de vuelta, pero sin embargo no pierde la misión porque falla solamente una parte pequeña de la misión.
Y ese concepto de la arquitectura segmentada satélite, que es lo que usted también nos está definiendo, ¿qué antigüedad tiene? ¿Cuánto hace que se viene trabajando en esa idea? Y en todo caso, ¿si es muy propia de aquí o hay otras experiencias también en otros lugares?
La CONAE viene impulsando la arquitectura segmentada hace aproximadamente ya 4 años, Y esto cuenta, digamos, con un desarrollo conceptual, académico y una observación muy analítica sobre la factibilidad de poder desarrollar este tipo de proyectos. Y hoy está en una etapa de desarrollo ya de tecnológico, digamos, de desarrollo de tecnología para poder implementar este concepto. Sin embargo, originalmente este concepto de distribuir objetos monolíticos en muchos chicos es algo ya bastante conocido y ya estudiado, sobre todo, por ejemplo, en los conceptos de que hoy conocemos como Internet, donde un conjunto de computadoras operan de manera análoga, a veces a una sola, y fundamentalmente, a veces, el origen de este concepto suele remontarse a aplicaciones militares, donde uno, si le falla un componente de una red, quiere que la red siga funcionando. La diferencia es que aquí se retoman estas propiedades y estos beneficios para darle un enfoque civil de observación terrestre o eventualmente alguna otra aplicación.
Y ahí, Juan, cuando, bueno, estamos hablando precisamente de las aplicaciones, si uno trata de comparar con tantas cuestiones que estamos un poco en una cresta de casi como nuevas viejas tecnologías, porque todo el tiempo están surgiendo un montón de cuestiones y dispositivos que mejoran nuestra calidad de vida. Pero, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿no?, que es tan común y que pareciera que algunos que no pueden acceder a esa red, pareciera que se les viene un poco el mundo abajo. Digo, el Wi-Fi o las tecnologías 4G o 5G que son utilizadas en los sistemas de comunicaciones móviles. ¿Qué, hay alguna posibilidad, algún aporte? Porque uno pregunto por lo siguiente. En las grandes ciudades, por ejemplo, esto del Wi-Fi es algo que normalmente puede estar, pero a medida que uno se va a lugares donde no hay señales, esto se complica. Este sistema de redes, este diseño, esta arquitectura de redes nuevas, ¿puede tener una contribución, por ejemplo, para este tipo de comunicaciones?
Exactamente. Fundamentalmente lo que termina pasando con las tecnologías de comunicaciones móviles que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana, en la ciudad, como Wi-Fi o 3G y 4G, es que están radicadas en un principio de una proximidad de física relativamente corta. Por ejemplo, Wi-Fi opera en el marco de los cientos de metros, 200 metros, en algún caso con mucha suerte. Las comunicaciones móviles de celulares 3G y 4G operarán en el rango alrededor de 30 kilómetros. Pero cuando uno empieza a pensar en estas tecnologías en un espacio, en un lugar como el espacio exterior, donde las distancias a veces son del orden de los miles de kilómetros, uno se ve forzado a generar nuevas tecnologías que se pueden funcionar en ese contexto. Lo importante de esto es que cuando uno desarrolla esta tecnología, uno después se da cuenta de que en realidad, en la misma Tierra, hay un montón de situaciones de comunicaciones en las cuales se pueden aplicar, como por ejemplo, en continentes absolutamente grandes, por ejemplo como África, donde el espacio físico es tan grande, pero las distancias son tan grandes y las tecnologías... Y no hay tecnologías para comunicar en esa distancia tan grande y uno puede usar Internet, por ejemplo. Hay aplicaciones, por ejemplo, de estos protocolos que nosotros hemos desarrollado que sirven para dar comunicaciones de red en zonas con escasa infraestructura, como por ejemplo África, por decir algo.
Pero tendrían que tener sus pequeños satélites, ellos.
En realidad, el concepto este que nosotros implementamos en satélites en órbita, uno también lo podría aplicar en la Tierra, en lo que son, por ejemplo, celulares o router Wi-Fi, por ejemplo. Porque te doy un ejemplo. Así como el problema de Wi-Fi y 3G y 4G es que asumen un principio de que tienen que estar conectados permanentemente. Si uno corta Wi-Fi en su computadora y quiere poner Google o algo, aparece un error en la pantalla. Ese es un principio fuerte, porque quiere, básicamente lo que le dice el usuario es que uno tiene que estar conectado permanentemente. El concepto que nosotros trabajamos de comunicaciones para la arquitectura segmentada relaja ese principio y permite que existan desconexiones esporádicas o acotadas en el tiempo, y eso hace que la red se pueda ser mucho más esparsa físicamente y pueda llegar a tener una cobertura mayor. Es decir, acepta desconexiones, y esto implica que uno pueda, por ejemplo, en un gran espacio físico, de repente conectarse con un auto que pasa en un momento dado, después desconectarse y después conectarse con algún otro objeto, ya sea un satélite o puede ser cualquier otro medio que tenga una comunicación.
Cuando hablábamos de poner estos pequeños satélites en órbita, esto tiene un trabajo en conjunto con otro proyecto que también hemos dado cuenta aquí en Argentina Investiga, que es el proyecto Tronador.
Exactamente. El proyecto de la arquitectura segmentada, impulsado por CONAE, no está único en su contexto, sino que todo lo contrario, articula muy bien, como vos bien decís, con el proyecto Tronador. El proyecto Tronador es un proyecto de un lanzador nacional que permite colocar satélites en órbita baja, pero de peso limitado. El Tronador está aproximadamente diseñado para colocar en órbita 250 kilos, alrededor de ese peso. El problema es que si uno quisiese poner en órbita un satélite como el SAC-D, que está en el orden de las 3 toneladas, el Tronador no lo permitiría hacer. Sin embargo, si uno cuenta con estrategias como el que estamos hablando de la arquitectura segmentada, que permite distribuir la funcionalidad en diferentes satélites más chicos, uno podría reproducir esa misma misión de manera totalmente autónoma a nivel nacional con un lanzador propio de menor escala.
¿Y esto se piensa solo para nuestro país o en conjunto con otros países que tengan su satélite?
Y la verdad que contar con un lanzador propio y tecnologías de comunicaciones que permiten una arquitectura segmentada, difícilmente se puede limitar a un solo país, porque la Argentina pasaría a ser el único, aparentemente, hasta donde yo entiendo, país en Latinoamérica, por ejemplo, con un lanzador propio. Brasil está trabajando en uno también, tengo entendido. Y contar con un lanzador local, evidentemente, es atractivo para países vecinos o de alguna manera amistosos, que uno pueda compartir ese servicio y eventualmente hacer misiones colaborativas con otros países.
Bueno, y en una línea de tiempo cercana, Juan, ¿cuándo te imaginas que esto se va a implementar, que ya va a ser una realidad y podemos disfrutar, en todo caso, de los nuevos servicios de esta arquitectura segmentada de satélites?
Es una pregunta que la verdad que yo también me la hago, me encantaría saber la respuesta.
¿La retiramos entonces?
Depende de muchas cosas, depende de que el Tronador realmente funcione también, de que se pueda lograr lograr un producto tecnológicamente estable. Por nuestro lado también que logremos implementar comunicaciones estables. Yo creo que con suerte podamos llegar a estar haciendo unas primeras pruebas de estos de acá a un año, dos años, con mucho esfuerzo, y realmente tenerlo implementado a nivel realidad, a nivel operativo al 100%, probablemente lleve algún par de años más, seguramente.
Bueno, Juan, estaremos muy atentos entonces a ver cómo se desarrollan en cuanto a las investigaciones y las aplicaciones directas de lo que muy bien nos detallabas aquí en Argentina Investiga. Para nosotros ha sido un gusto compartir esto que para cada uno, para cada científico, para cada ingeniero, pasa su vida, deja toda la pasión y apuesta todo al servicio, en este caso, de tener un sistema mejor de telecomunicaciones y que tengamos en todo caso también un criterio de soberanía de comunicaciones que sea propio y que reditúe en beneficios para toda la comunidad.
Exactamente. Bueno, muy amable por la invitación. Muchas gracias, Gustavo y Cristina. Buenísimo el programa y sigan así distribuyendo ciencia por todos lados.
Bueno, muchísimas gracias.